18 de marzo, una fecha además emblemática, con Héctor Camero, quien participa en la Radio Tierra y Libertad allá en Monterrey. Héctor, estamos dándole seguimiento al caso de la radio, esta radio que ha sido pues un proyecto hermano de la que huelga durante tanto tiempo y que fue pues atacada. Cuéntanos un poquito para quienes nos escuchan los antecedentes, ¿qué es la Radio Tierra y Libertad y cómo fue esto del ataque el año pasado?
Radio Tierra y Libertad es una radio comunitaria, es decir, una radio que transmite sin fines de lucro. Bueno, transmitía porque hemos estado cerrados desde la ocupación por las fuerzas de la PFP el 6 de junio de 2008. Digo que nosotros nos consideramos una radio comunitaria porque es una radio de servicio a la comunidad, que no tiene ningún fin de lucro y que está formada por personas que todos somos voluntarios. Nadie recibe sueldo, nadie recibía sueldo, de tal manera que pues es estrictamente una radio comunitaria. Y nosotros comenzamos nuestras transmisiones en 2001 gracias al apoyo, al impulso que nos dio el CGH de aquel tiempo. El CGH compuesto por muchachos estudiantes de muchas escuelas que pues nos ayudaron que nosotros contáramos con nuestro primer transmisor. Y nosotros, de acuerdo al espíritu que animó a ese apoyo generoso, utilizamos aquí nuestro transmisor para todas las necesidades que tiene la población de escasos recursos de las colonias populares del norte de Monterrey. Ojalá y hubiéramos tenido oportunidad de poder transmitir para todo Monterrey, pero es un área metropolitana de más de 4 millones de habitantes, y por lo tanto nos tenemos que circunscribir al norte, a las colonias del norte de la ciudad. El gusto nuestro era que, a pesar de pues nuestro limitado alcance, llegábamos netamente a las colonias populares de Monterrey, en el norte de Monterrey, y repito, con todas las necesidades que tiene la población de estos lugares, que incluye la necesidad de la vivienda, de contar con ella, de regularizarla, de contar con los servicios, de tener acceso a una educación gratuita, ya que son personas de muy escasos recursos que muchas veces no alcanzan a pasar ni siquiera la secundaria, cuando menos que pudieran hacer su primaria en condiciones de gratuidad y de la mejor manera posible. Sus problemas de salud, mucha gente no cuenta con seguro social, entonces nuestra exigencia de que cuente con seguro social, de que el seguro social los atienda como merecen, de que si no tienen seguro social, bueno, pues sean atendidos por las instituciones de salud, con sus presupuestos miserables, pero también de la mejor manera posible. En lo que respecta a cuestiones laborales, pues son personas que su gran mayoría se trata de trabajadores de la construcción, o en el caso de las mujeres, muchas de ellas dedicadas al servicio doméstico, y que por lo tanto carecen de sindicato, de protección legal, los corren cuando quiere el patrón, están a merced de las condiciones de trabajo que les imponen, y muy seguido son pues objeto de injusticias que se cometen contra ellos con su carácter de trabajadores. De todo esto, pues a nosotros nos interesaba estar ocupando el tiempo de transmisión en asesoría laboral, en hablar de sus derechos como trabajadores y en condiciones de vulnerabilidad. Muchas veces los trabajadores ya como ancianos, sin derecho a una pensión, o accidentados, lo que nosotros no llamamos accidentes, sino crímenes laborales, por la falta de atención de los patrones a sus condiciones de seguridad. En fin, había muchas necesidades por las cuales se justifica, que no hablo en pasado, se justifica la necesidad de contar con un medio para hacerle llegar a la gente de escasos recursos en forma eficiente, económica y oportuna una información que de otra manera no le puede llegar. Así estuvimos trabajando a lo largo de 7 años, Robert, hasta que llegó la fuerza pública y con las armas por delante, alrededor de 150 o 200 agentes de la PFP derrumbaron las puertas de la radio comunitaria, incautaron el equipo y pues pasaron a abrirnos una averiguación, que nos han dicho que ya se convierte en una averiguación penal en contra de cierto servidor.
¿Cómo se da este salto, Héctor, a que ahora ya tú estás en calidad de indiciado en este proceso penal?
Bueno, mira, el día en que llegó la PFP se abrió una averiguación en la que se levantó un acta. A nosotros no nos dejaron ningún acta, Nos dijo el Ministerio Público que en una semana estaríamos bajo palabra de honor, compareciendo, es decir, la palabra de honor sería nuestra. Yo me presentaría sin necesidad de que me llevara la autoridad, yo me presentaría a declarar. Yo le dije que yo no me sentía culpable de nada, que por lo tanto no tuviera ninguna duda de que yo asistiría a la declaración, pero no nos llegó la citatoria, ni nos llegó ningún otro documento bueno, que confirmara lo que había ocurrido, o cuando menos nuestras declaraciones en ese momento. Así estuvimos hasta que el 14 de noviembre nos llegó un citatorio para declarar aquí en la ciudad de Monterrey. Fue la primera vez que me presenté como testigo, junto con otro compañero, un compañero Gilfredo Verdugo, que fue a declarar como custodio de la antena, porque esa no se la pudieron llevar, el 6 de junio. Luego de esta declaración del 14 de noviembre, otra vez pasa un tiempo en la que nuevamente sigo yo sin ninguna documentación ni acta, y me llega un aviso de que tengo que presentarme a declarar el día 12 de marzo. En estas condiciones nosotros hemos tenido la asesoría para el permiso legal de la radio que hemos estado solicitando y para la defensa también, para la defensa legal. Hemos tenido el apoyo de AMARC, la Asociación Mundial de Radios Comunitarias. De acuerdo con ellos, la opinión fue de que me presentara a declarar en la Ciudad de México, por interés de dar a conocer a las organizaciones de derechos humanos y organizaciones involucradas en la defensa del derecho a libre expresión, en dar a conocer este problema. En esa presentación, el Ministerio Público me hizo saber que, dada la averiguación que había estado levantándose, yo aparecía como un elemento activo en lo que se consideraba un delito, que es el transmitir por radio sin contar con el permiso, y que por lo tanto yo estaba ya no en calidad de testigo, sino pasaba a tener la calidad de indiciado, pero que se abría un periodo para que la defensa pues tuviera acceso al expediente y presentara los datos en mi descargo. En esa condición estoy en este momento. Me pusieron una nueva fecha para comparecer ya como indiciado el 27 de marzo, que me presentaré pues a declarar para dar seguimiento a este tema, en el que no se está aplicando lo que fue durante todo el tiempo el recurso legal en contra de quienes teníamos el atrevimiento de hacer uso del derecho a libre expresión sin contar con el permiso, que además no existe legalmente. No hay ningún apartado en la ley de radio y televisión que garantice mínimamente la existencia de una radio comunitaria. Entonces, primero nos cancelan ese derecho legal y luego nos hacen culpables de querer utilizarlo. Dejó de aplicarse en la sanción administrativa que preveía la ley de radio y televisión, y ahora con nosotros se inauguró este procedimiento que habla indudablemente de un endurecimiento de parte del Estado, que es aplicar la Ley General de Bienes Nacionales, que castiga hasta con 12 años de cárcel, con multa de 15 millones de pesos, a quienes incurren en este delito o a quienes nos incriminen en este delito. En esas condiciones estamos en este momento.
¿Cómo han analizado ese cambio en los delitos?
Pues mira, no hay un precedente, Robot. Indudablemente no hay un precedente de que se aplique esta ley. Esto es una aportación del régimen del señor Felipe Calderón. La acusación parte directamente de la Dirección de Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobernación. Esta acusación partió desde cuando era secretario todavía el ya afinado señor Muriño, pero se ha seguido sosteniendo por parte de esta dependencia. Y es pues digo que una aportación, desafortunadamente, para el pueblo sencillo, el pueblo trabajador, para las comunidades rurales, las comunidades indígenas, para las comunidades proletarias o vamos a decir cualquier comunidad estudiantil o de cualquier índole que quiera hacer uso de un derecho conquistado, como se han conquistado los derechos para el pueblo mexicano con tanto esfuerzo, tanta sangre. Sin embargo, pues lo que se hace con estos derechos que se consagran en las leyes más altas es reglamentarlos de tal manera que ya no brincan las los obstáculos que les ponen las leyes inferiores, las leyes reglamentarias. Y por lo tanto queda discreción. Todo aquí aparece como discrecional. Son discrecionales los reconocimientos, las concesiones que se entregan a los grupos que detentan en unas cuantas manos las concesiones. Son discrecionales los permisos en las escasas ocasiones que se llegan a autorizar. Y son también discrecionales los castigos que se aplican, puesto que no había antecedente. Ahora, ¿cómo lo contemplamos nosotros? Bueno, mira, acá la comunidad naturalmente está indignada por todo lo que ha pasado, por el trato que ha recibido. Nosotros somos, acá en las colonias proletarias de Monterrey, somos una organización que existe ya desde hace 36 años. Entonces, de ninguna manera estábamos nosotros haciendo uso en forma clandestina de este medio. Era una manera de nosotros en que nos presentábamos, dábamos a conocer de tal forma que no hay duda que estábamos ante la imposibilidad de que nos reconocían legalmente. Nosotros cuando menos queríamos quitarles esos pretextos, es decir, no somos clandestinos, no lucramos, no nos pueden demostrar ni un solo minuto de transmisión en que nosotros hayamos transmitido comerciales o algo que sirviera para obtener alguna ventaja económica. Teníamos naturalmente dentro de la programación pues espacios de información donde nunca negamos nuestra manera de pensar. No somos gente que esté registrada en algún partido político, pero tenemos un criterio sobre los problemas de la vida pública en este país y nunca lo desconocimos. Denunciamos, criticamos a todos aquellos que se aprovechan, que abusan, que oprimen o explotan al trabajador sencillo, al hombre, a la mujer. Había un programa para niños donde los niños también exponían sus propios problemas. Casualmente la policía intervino cuando acababa de terminar el programa de los pequeños locutores, donde ellos habían estado hablando de los niños que salen de las escuelas a trabajar o se salen por tener que trabajar. Habían hablado de los problemas que hay para el respeto a la ecología, al medio ambiente aquí en la ciudad de Monterrey. Enfoques que hacían las mujeres, los ancianos, los trabajadores o los niños en este medio, que difícilmente, o yo le diría, no solo difícilmente, definitivamente no existe en ese espacio en la ciudad de Monterrey. Hay radios que pertenecen a las universidades formalmente, y son radios culturales, pero con cultura universitaria. No es la cultura del trabajador sencillo que vive en estos lugares, y que por lo tanto, pues, sencillamente no escucha estas radios, que para cierto nivel cultural pues son excelentes, pero para el pueblo sencillo están lejos de la situación. Entonces hay inconformidad, hay mucha indignación en la comunidad, y más porque, bueno, pues se pretende en este caso poner un castigo ejemplar, de tal manera que así lo entendemos todos en esta comunidad. Se trata no solo de castigar a una persona o a una comunidad, sino de, por lo visto, poner una sanción que sirva de ejemplo al resto de las radios comunitarias, que representan el afán o el interés de la ciudadanía de este país por tener una radio, por tener sus radios de estas características. Entonces se trata de amedrentar o de intimidar al resto de la gente y decir, esto les puede pasar a ustedes. Así consideramos nosotros que lo están haciendo, que por esa razón nos quieren aplicar estos castigos. Naturalmente nosotros seguimos sosteniendo lo que la defensa ha estado señalando, nuestra defensa legal ha estado insistiendo. Los permisos parten, los permisos que de los que habla la ley reglamentaria, parten de un derecho preexistente. Es decir, hay un derecho de libre expresión y hay convenios internacionales, no solo el artículo 6 constitucional que garantiza el derecho de libre expresión, sino que hay convenios internacionales en los que el gobierno mexicano se compromete a no solo a respetar el derecho a recibir información, sino el derecho a informar. Y no solo eso, sino a facilitarle a los ciudadanos el acceso a los medios para hacerlo. Ese es un compromiso que el gobierno ha adquirido en el Pacto de San José, el artículo 13 de la Convención Americana de los Derechos Humanos, y el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Son convenios internacionales que toman carácter de ley cuando el gobierno se compromete a cumplirlos. Entonces, ante las naciones, México aparece como democrático, pero a la hora de aplicarlo al interior del país, ocurre lo que está pasando ahora. Sin embargo, nosotros decimos, ahí están pues las condiciones en las que estas leyes existen. El permiso es el reconocimiento del gobierno a un derecho preexistente. La concesión, a diferencia del permiso, ese es la autorización que el gobierno da para lucrar, pero nosotros nunca pedimos una concesión. En ese caso, el gobierno estaría originando un derecho de explotar el uso de la radio, pero en el caso nuestro, lo que estaba faltando nada más era el permiso. Por lo tanto, decimos, hay exclusión de delito, que así lo tipifica también el Código Penal. Hay exclusión de delito cuando se trata del ejercicio de un derecho. Nosotros les decimos, tenemos un derecho, y nos dicen, pero no tienen permiso. Muy bien, pero tenemos el derecho, y ellos nos vuelven a repetir, pero no tienen permiso. Entonces, debe juzgarse en esas condiciones, no como un delito penal, no para aplicar la ley de bienes nacionales, sino la sanción administrativa, que también debía el propio gobierno aplicársela, porque a ellos, ¿quién les juzga por no permitir el cabal cumplimiento de los derechos ciudadanos? ¿Qué es lo que, entre otras cosas, ha dado el carácter de civilizado al ser humano, si no es su capacidad de expresión? Entonces es un derecho inalienable, que a estas alturas del siglo XXI, en este país que ha llevado tantas luchas tan importantes por su pueblo, nos están desconociendo ese derecho que en muchos países existe. Entonces el desconocimiento de las radios comunitarias es una barbaridad, es una agresión que habla del atraso en la democracia de este país. Su democracia, como siempre, como pasa con la famosa democracia electoral. Tiene todo ciudadano derecho a votar y ser votado, pero a la hora de los hechos, nada más tienes derecho a votar por quienes ellos nos dicen, por los que los partidos dan de alta. No tienes derecho ciudadano realmente de votar por quien él considera que puede ser el que representa sus derechos. Y así están siempre leyes acotadas. Pero en todo esto, nosotros tenemos muy claro que cada vez que pensamos en esto, estamos también pensando en nuestros compañeros de las radios comunitarias de todo el país. Estamos pensando que tienen el mismo derecho que tenemos nosotros y que en todo caso lo que debía juzgar la autoridad para poder reglamentar a las radios comunitarias era el darles oportunidad de decir cuál es su programa, qué es lo que van a transmitir, cómo verificamos que no estén haciendo negocio, cómo verificamos que no esté detrás del narco, el narco detrás de ustedes, porque aquí cuando llegó la policía, llegó por tres calles corriendo, con las armas en la mano y diciendo a la gente, métanse a sus casas porque esto es un operativo contra el narco. Entonces, hay muchos elementos para que la autoridad pueda juzgar realmente si hay otros fines que los que son los que uno declara como radio comunitario. Y si esos fines no se cumplen, entonces sí decir, ustedes no pasaron la prueba. Nosotros tuvimos 7 años a prueba, y creo que demostramos en todo momento que era una radio de servicio. Entonces, pues con justa razón la comunidad está inconforme, está indignada ante esta situación y por eso decimos nosotros, en esta situación, para bien, para defensa de las redes comunitarias o para mal, como castigo o intimidación a las redes comunitarias, nos han tomado a nosotros de ejemplo, para castigarnos, para atemorizar a las radios, o bien nosotros para decir, nosotros estamos con nuestra moral en alto. ¿Podrán ellos pasar por encima de sus propias leyes? ¿Podrán aplicarnos leyes que nos castiguen? Pero no están actuando con justicia. Y así son las acciones del pueblo históricamente. Se lucha por la justicia hasta que se logre que empate con la legalidad. Ahorita la legalidad del gobierno es muy diferente a la justicia.
Ya, bueno, pues, y es una imagen muy fuerte, ¿no? Porque, como bien dices, el derecho a comunicar y la práctica de la comunicación es una de las cosas que nos hacen humanos. Y es muy fuerte ver cómo un gobierno, pues en parte desesperado, ¿no? Porque la situación para el gobierno de Calderón también va muy mal. Un gobierno desesperado manda los tanques, manda las camionetas, manda estos tipos de los comandos de élite a silenciar las radios comunitarias en varias partes del país, porque hay que recordar que también casi al mismo tiempo fue atacada la radio allá en Xochitlahuaca, la palabra del agua, casi al mismo
Sí, así.
tiempo que la de ustedes, pues, ¿no? Héctor, me gustaría que nos hablaras un poquito ante este panorama tan difícil de un país donde no hay leyes, ¿no? Porque este gobierno, y bueno, desde hace un buen tiempo los gobiernos en este país, lo último que respetan son sus propias leyes. ¿Qué hacer? ¿Cuál es la estrategia que ha trazado la Tierra Libertad para seguir adelante con su proyecto de comunicación libre?
Nosotros tenemos ahorita dos procesos caminando. Bueno, Más bien la condición de estos dos procesos que tenemos son de carácter muy diferente. Uno es este proceso del que hemos platicado en este momento, que es el que está caminando, es el que ha dado pasos adelante. He dejado de ser testigo y ahora estoy plenamente en el banquillo de los acusados. Y el otro proceso es el de la solicitud de permiso. Nuestra comunidad, las colonias proletarias del norte de Monterrey, agrupadas en la Asociación Civil Tierra y Libertad, tenemos una historia larga de lucha, a veces en condiciones de ilegalidad, otras en condiciones de legalidad. Cuando nosotros tomamos la tierra en estos lugares, allá por 1973, en los principios de los 70, no existía un programa de gobierno que permitiera que la gente de escasos recursos tuviera una vivienda. Ya no digo vivienda, un lugar, un terreno donde vivir y ahí levantar una casita con toda clase de dificultades. Teníamos que tomar la tierra y entonces nos persiguieron, nos acorralaron, nos denunciaron, la prensa nos tachó de ladrones de terrenos, nunca nos llamaba ni siquiera posesionarios o paracaidistas, nos llamaba ladrones de terrenos, la gran prensa. Al fin y después de una lucha enorme que tuvimos que dar en aquellas condiciones, formada por decenas de miles de familias, el Estado se le ocurrió dejar de utilizar la fuerza pública, la policía y el ejército, y creó lo que estaba plenamente en sus facultades, un fideicomiso para posibilitar el hecho de que la gente que tenía bajos salarios o no tenía un sueldo fijo, que tuviera su derecho a la vivienda, y creó un fideicomiso que se llama Fomerrey. Después de eso siguió la lucha por la regularización de la tierra. Y también tuvimos que librar una lucha muy intensa para poder escriturar los terrenos. Entonces, conocemos de lo que ha sido la vida dentro de la ilegalidad, forzados por la situación, y la lucha por la legalidad. La conocemos, no le tememos a ninguna forma de lucha, porque si estamos luchando por algo que estamos convencidos que es justo, la gente defiende ese derecho. Ahora, en este caso, en las condiciones en las que el gobierno nos colocó, dice, le cerramos porque ustedes no tenían permiso. Bueno, nosotros lo solicitamos en el año 2002 y no nos dieron la oportunidad de tenerlo. Seguimos nosotros transmitiendo y nos cierran en 2008, 7 años, 6 años después del 2002. Nos cierran y entonces la gente dice, ¿por qué nos cierran y por qué tienen esta persecución legal? Porque no tienen permiso, vamos a solicitar el permiso. Bien, cumplimos con todos los requisitos, hicimos nuestros requisitos, cumplimos con los requisitos administrativos, los requisitos técnicos con apoyo de AMAR y presentamos ya nuestra solicitud. Está en las oficinas de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes desde el 13 de octubre de 2008. Pasó luego a la Secretaría de Gobernación y allí están, sin que tengamos nosotros información de que haya avanzado este proceso. Más bien, pues ahí está el proceso que te decía, mientras que el proceso penal camina, el proceso del permiso está detenido. Nosotros en estos dos casos tenemos que decir, hemos cumplido con todos los requisitos que nos han pedido. Entonces, el gobierno debe decir por qué razón no quiere permitir el acceso de una radio de estas características que no existe en Monterrey, para una población que ha señalado que le es necesario, que justifica la necesidad de su radio para todos los fines de esta población. Es obvio que no, que si se nos niega el permiso es por motivos políticos. Entonces, bueno, pues en eso nosotros también queremos que la ciudadanía de Monterrey y de pues todos los lugares donde nos permitan medios como la que huelga, nos permitan dar a conocer esta situación injusta que existe y que contradice los afanes democráticos de que suelen presumir los señores que ocupan los puestos de poder, de que no le permiten al ciudadano sencillo contar con sus medios de expresión, como también se limita el derecho a la vivienda, como se limita el derecho al empleo, al salario remunerado, a una jornada humana. Es uno de tantos escollos que tiene que pasar el pueblo. Bueno, pero todo esto son experiencias, son enseñanzas que esta comunidad en su larga lucha alguna ocasión estuvo dispuesta a afrontar y no nos arrepentimos de eso. Nosotros vamos a seguir insistiendo en que tenemos este derecho y que estamos cumpliendo con los requisitos que nos pidieron, por lo tanto estamos estamos reclamando que dejen de darse los permisos y las concesiones solo a quienes tienen poder, a quienes tienen dinero.
También quisiéramos desde este lado mandarles una actitud combativa, pues, para sobreponernos de estos ataques tan fuertes, ¿no? Que no solo tocan las radios comunitarias, sino que es realmente una política de Estado, una guerra, digamos, callada pero persistente contra toda la población, que ahí en el norte, bueno, sabemos de toda esta militarización que les está cayendo encima, de prácticamente toque de queda, el ejército en las calles. Acá no es tan fuerte, pero bueno, también va avanzando en esa dirección. Quisiéramos también que nos platicara, Héctor, un poquito para ir terminando con la charla, ¿qué podemos hacer? ¿A qué nos invitas a aquellos que te van a escuchar en la que huelga y, bueno, a través del internet en muchas partes del mundo y de México? ¿A qué nos invitas? ¿Cómo podemos ayudar a la Radio Tierra y Libertad?
Sí, cómo no, desde luego que es muy, muy valiosa muy valiosa la opinión, y para nosotros es muy importante que, dadas las condiciones que vemos, y partiendo del hecho de que nosotros no nos consideramos culpables de ningún delito, partiendo del hecho también de que si no contamos con el permiso, es como la experiencia esta que te platicaba que platicaba con los radioescuchas, de cuando nosotros tuvimos que afrontar a la autoridad que primero nos dejó caer la policía, luego nos dejó caer el ejército, antes que admitir que el trabajador sencillo tenía derecho a un lugar donde meter la cabeza con su familia. Es decir, tienes derecho a ser explotado y a trabajar, a levantar esta ciudad como trabajador de la construcción, que son el 90% de nuestros compañeros. Tienen derecho a levantar esta ciudad, pero no tienen derecho a un miserable suelo donde vivir, a un techo donde cobijarse. Entonces tuvimos que hacerlo por nosotros mismos, y esto es un pecado mortal para esta sociedad gobernada por el capital. No brindan los recursos para que el pueblo pueda darle validez a este derecho. Y cuando quieres, cuando te ves obligado a tomarlo por tu propia necesidad, entonces te amenazan con imponerte todo el castigo posible, todo el peso de la ley. Bueno, nosotros en esta ocasión, pues decimos también, esto no es, la radio no es una aventura, no es un gusto, no es un objeto de lucro, es un medio para expresar necesidades que tiene la población. De asesoría, de solidaridad, de un consejo oportuno que se necesita tanto en la sociedad moderna. Y si no nos dan oportunidad de usarlo y nos castigan precisamente porque esta población, esta ciudadanía dice, nosotros necesitamos contar con eso, pues lo peor para nosotros, lo más triste sería que esta voz no fuera escuchada ni siquiera en esas condiciones, de que se aplaste a una población que quiere ejercer sus derechos y que nadie se entere. Nosotros sabemos el riesgo que corremos cuando hemos hecho uso de este medio. Manifestamos nuestro deseo de regularizar este uso, manifestamos nuestra intención de legalizar este servicio, manifestamos nuestro deseo de que se respete el derecho que tienen todas las radios comunitarias que existen, el derecho que tienen las comunidades que aún no cuentan con sus radios, pero que quieren tenerlo, que por ese medio conservan su idioma, su cultura, ven una solución a sus necesidades, un apoyo para resolver sus necesidades, y que por lo tanto que quieran aplastarnos en esta forma. Nosotros decimos, lo peor que nos podría pasar es que pues se dejara hacer esta acción impunemente y que nadie reclamara, que nadie protestara. Creemos que tiene que ante esta amenaza, ante esta situación, ante este riesgo que se corre, pues que las redes pueden hacer mucho, que los medios alternativos, los medios en poder de la ciudadanía independiente, pueden hacer mucho para exigir que las autoridades respeten un derecho conquistado, al que hasta ahorita nos han negado. El derecho existe y ha sido ganado por el pueblo. El permiso es el que los que detentan el poder, esas cúpulas que siempre se han aprovechado de la sangre, del sudor, del esfuerzo de los hombres y las mujeres que han dado esta lucha históricamente, son los que nos niegan los permisos. Entonces, que la ciudadanía no deje que estas cosas ocurran, que no se quede callada, que proteste, que defienda las radios comunitarias. Ahora somos nosotros, indudablemente van a querer hacerlo sobre otros compañeros. Como tú has señalado, inmediatamente después de nosotros vino sobre los compañeros de Xochis, Tlahuaca, y así va a seguir ocurriendo. Hay otros compañeros también de Michoacán que han sido reprimidos, la radio de Cumicho, Michoacán. Y indudablemente, en interés de los señores agrupados en la Cámara de Industria de la Radio y Televisión, van a querer seguir aplastando estas modestísimas radios del pueblo.
Quisiéramos que enviaras finalmente algunas palabras para concluir.
Bueno, pues nosotros seguimos saludando como siempre a nuestros compañeros de la que huelga, con quienes nos sentimos ligados, ligados de corazón, sinceramente, a quienes agradecemos todas sus enseñanzas, su ejemplo, el valor con que con su movimiento defendieron la libertad de el derecho de una educación gratuita. Para nosotros fue ejemplar. Te diré que cuando llegamos ahí a México, manifestamos nuestro modesto apoyo acá desde la comunidad del norte de Monterrey. Lo hacíamos porque nuestros niños y nuestros jóvenes no pasan de la secundaria. Son escasísimos los pocos alumnos que llegan a pisar las aulas universitarias, y ahí se encargan de desclasarlos, de quitarles la clase donde proceden. Entonces, para nosotros era un ejemplo muy valioso el que daban los universitarios en aquellos años del 99, el 2000, y muy doloroso ver cómo los castigaron. Para nosotros era muy valioso porque si estaban dispuestos a defender su educación gratuita a nivel universitario, con más ganas y con más coraje debíamos ser los que no tenemos ni siquiera pues más que educación básica para la gran mayoría de nuestros niños y nuestros jóvenes. Más la debíamos defender, porque aquí es un derecho pisoteado frecuentemente y los niños son corridos y avergonzados y no tienen para pagar las cuotas que les piden en la educación pública. No estoy hablando de educación privada. Entonces ese fue un ejemplo para nosotros muy valioso. El hecho de que tuvieran también a radio el servicio de la comunidad, de la población, para nosotros fue muy valioso. Y el que todavía a estas alturas ustedes sigan defendiendo ese derecho y apoyando a las radios comunitarias que existimos en diferentes lugares del país, pues es algo que es muy valioso también, es ejemplar. Así que pues para ustedes, para todos nuestros compañeros de las radios libres, de las radios comunitarias en general, pues un saludo y un deseo porque nos mantengamos firmes sabiendo que estamos defendiendo algo que es muy justo.